En línea está Javier Timmerman, es socio gerente y fundador del banco de inversión AdCap, hermano, por supuesto, de Héctor Timmerman, y hombre que vivió en los Estados Unidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Javier?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien. ¿Cómo está viendo, sobre todo porque ha vivido en los Estados Unidos, esta elección?
Sí, solo 40 años hace que vivo en Estados Unidos. No, es una elección muy atípica por la pandemia y el hecho de que haya habido tantos votos por correo. Siempre hay votos por correo en Estados Unidos, de gente discapacitada, gente que tal vez no iba a estar ausente esa fecha o diferentes causas, pero era muy, 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 muy menor. Ahora el Partido Demócrata y Biden hizo una campaña para que la gente vote de esta manera, para evitar los contagios, y obviamente es una forma, hay muchos estados que no tienen la capacidad o la experiencia para contar estos votos, y Trump se está tomando provecho de eso para incorporar litigiosidad al tema, ¿no? Pero creo que se están, por los resultados que han salido ya en Wisconsin, que ha sido concedida para Biden, y se espera que y Michigan también. Entonces, realmente lo único que le queda para Trump es ganar Pensilvania, ganar todos los otros estados como Georgia, Carolina del Norte, y después también ganar Nevada. O sea que es muy difícil. En el mejor de los casos para Trump, se decidiría en Nevada, y Nevada fue un estado que Hillary Clinton ganó en el 2016. Entonces está muy complicada la situación para Trump.
Ahora, ¿qué? Digo, está complicada. Vamos a ver, insistimos, si judicializa o no esta elección, porque viene anticipando que hay fraude. ¿Hay margen como para que una denuncia semejante tenga cabida, recoja la justicia norteamericana esta denuncia?
El tema con las elecciones en Estados Unidos es que no hay una...
No hay colegio electoral.
No, lo que me refería es que el colegio electoral es en enero. O a fines de diciembre. Lo que no hay es un comité electoral, como que un grupo que decide quién ganó la elección, sino que cada
justicia
estado
electoral, tribunal, es una electoral. Cámara electoral.
Exacto. Lo que hay es cada estado decide quién ganó en su estado y aporta aporta su colegio electoral. De acuerdo a quién ganó para cada estado. Entonces, lo que hay que hacer, de la manera que se judicializa esto, es yendo a cada estado donde vos haces un petitorio diciendo que hubo fraude o se votaron, o hay ciertos votos que se contaron que no debían haber sido contados por un tema judicial. O sea, por ejemplo, en Michigan, en Pensilvania, el Estado dijo que todos aquellos que hayan enviado el voto por correo hasta el día de ayer, aunque lleguen en 4 días, el sobre va a ser válido. Y bueno, todo eso va a empezar a ser disputado porque la mayoría de los votos que vienen por correo son votos de Biden. Entonces, primero debería decidir la justicia local, o sea, estatal de cada estado, y después, si a Trump no lo satisface, puede intentar judicializarlo a la justicia federal, donde tendrá que intervenir la Corte Suprema. Eso fue lo que pasó en el 2000 con Bush Gore. Con Bush Gore se discutía sobre la validez de ciertos votos que Gore quería impugnar en Florida y que Bush decía que eran válidos. La justicia estatal del estado de Florida le dio la razón a Gore, pero Bush apeló a la Corte y la Corte puso punto final. No creo que en este caso se pueda llegar a tanto, porque me parece que la diferencia va a ser bastante mayor que los 300 o 400 votos que separaba a Gore de Bush.
Bueno, vamos a ver, quizás el viernes tengamos o antes de, del viernes, tal cual como, como vienen contándose los votos, una resolución de estos comicios. ¿Qué cambia para la Argentina con uno u otro presidente?
Mira, eso me lo han preguntado muchos y yo, mi opinión personal es que cambia muy poco, casi nada, diría. Y lo digo porque para Estados Unidos la Argentina no es un tema tan importante, o no es que no tiene los mismos intereses, me refiero por intereses sobre política exterior que puede hacer que uno con uno tengamos más influencia que con otro. Donde sí puede cambiar es va a depender más que de la ideología de Bush, perdón, de Trump o de Biden, de los funcionarios que ponga cada uno a cargo del área de Latinoamérica. Con Obama, que era un presidente donde la Argentina de la administración de Cristina y de Cristina debía tener más afinidad, había funcionarios en el área latinoamericana que no, con los que Argentina no se llevaba bien. Recuerdo el caso de Arturo Valenzuela, que no tenía afinidad con muchos funcionarios de la Cancillería en ese momento, y la relación no fue buena. En cambio, con Bush, hijo, que tenía funcionarios en el Departamento de Estado con los que, que eran de carrera, pero con los que la Argentina tenía buen diálogo, incluso con Bush mismo. Cristina tenía diálogo en las reuniones del G20, en fin, había mejor predisposición a trabajar juntos. Entonces, va a depender mucho de los funcionarios que se nombren. Donde sí la Argentina se va a beneficiar, me parece, es que Trump tenía una actitud muy negativa hacia muchos de los organismos multilaterales. Decía, así como se fue de la Organización Mundial de la Salud, no le dio importancia al G20, nunca le interesó el G20, nunca le interesaron los foros internacionales de discusión porque él no ofendía generalmente a los líderes europeos y tenía relación con los que él consideraba sus amigos. La política exterior de Biden va a ser más abierta, va a ser más de participar en estos foros donde la Argentina tiene presencia por ser miembro del G20. Entonces creo que la Argentina va a encontrar más diálogo, más apertura hacia los temas que para la Argentina es importante, que es el comercio, la relación con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Por ese lado me parece que es mejor una presidencia de Biden. Pero claro, mucho sí va a depender de los funcionarios.
Pensaba que en un mundo y en un territorio en disputa como lo es la América, desde, digamos, México hacia abajo, quizás sí, y a la luz de esta disputa por hegemonía entre los Estados Unidos y China, quizás sí la región cobre una dimensión diferente para los Estados Unidos. Siempre pienso en el crédito que le ofreció el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, este crédito inédito para sostener al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, quizás haya que repensar este mundo multipolar si la región y la Argentina no toma una dimensión diferente, ¿no? Sobre todo por los cambios, lo que se viene observando en la región, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa en las elecciones en Ecuador también.
Sí, no, respecto a lo que decís de China, me parece que la administración de Biden va a ser mucho menos belicosa respecto a China de lo que fue Trump, mucho menos. La verdad que cuando uno piensa en la presidencia de Bush, de Obama, uno pensaba que Estados Unidos iba a terminar mucho más cercano a China en cooperación económica de lo que terminó pasando en la administración de Trump. Y respecto al préstamo del fondo, sí, fue un acto político, más que nada para impedir, para apuntalar al gobierno de Mauricio Macri, con el que, vuelvo a repetir, ciertos funcionarios que estaban creían que tenían mejor sintonía, la sintonía personal entre Macri y Trump. Hubo un tema ideológico, más que nada miedo a la vuelta del kirchnerismo, pero también hubo mucha relación personal de Trump y Macri y Lagarde, y se dieron un montón de cosas que la verdad no se han visto, yo no las he visto nunca en el pasado y fue un paquete realmente insólito y sorprendente. La verdad que no le hizo demasiado bien a la Argentina.
Javier, quiero preguntarte algo porque hoy en el juicio por el atentado a la AMIA, el juicio 2, podemos decir, ingresando en su etapa final, el Tribunal Oral 3 tiene que probar que Carlos Tejeldín sabía que la tráfica entregada para volar la Mutual tenía precisamente ese fin. La querella ha pedido 20 años para Tejeldín por proveer lo que considera el arma homicida. ¿Cómo, pasado tanto tiempo, qué es lo que sentís, cómo lo vivís pensando además en tu hermano, en Héctor Timerman?
Mira, yo la verdad que todo lo que tiene que ver con la AMIA lo vivo con una angustia tremenda, porque yo sé, de la AMIA recuerdo el día del atentado, que mi padre lo tuvieron que internar por un pico de presión por la emoción, o sea, por los sentimientos que le produjo ese atentado. Y sé de lo mucho que trató mi hermano de destrabar eso y del esfuerzo que puso para llegar a ver justicia, y que fueron tal vez él y Cristina los únicos. Realmente a veces pienso, yo lo veía trabajar día y noche incansablemente para lograr por lo menos que destrabar algo que tal vez no se destrabe nunca, pero por lo menos intentarlo. O también lo vi en cada aparición en las Naciones Unidas, tanto a él como a Cristina, mencionar el caso, mencionar el hecho de que había que llevar a la justicia a los terroristas, a los señalados como los autores de este atentado. Y sin embargo, por un tema político, por una mezquindad política de nuestro sistema político, murió acusado de traidor a la patria, sin poder ni siquiera defenderse, ni siquiera decir en el juicio, porque Bonadío no le permitía declarar para decir su verdad, sabiendo que le quedaban días contados de su vida. Imagínate la angustia de una persona que se está muriendo, que es acusada de traidor a la patria, lo hizo todo lo contrario, y que quiere declarar para poder decir su verdad ante sus hijos y nietos antes de morir, y el juez no le permite. Mucho del establishment político no le importa. La verdad que lo vivo con mucha angustia, creo que fue un acto de tremenda mezquindad. Y quiero recordarte a vos y a los oyentes que la DAIA, la Organización Política de la Comunidad Judía, sigue acusando a Cristina de traidora a la patria. Hoy en día, el presidente de la DAIA, Jorge Knowowitz, acusa a Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno de traidores a la patria. Un caso insólito. O sea que realmente me produce tremenda tristeza recordarlo, porque sé de la honestidad de mi hermano, de los esfuerzos que él llevó y cómo terminó muriendo. Y a los que me dicen que mi hermano murió de un cáncer y no de otra cosa, les digo, miren, no sé de qué murió, pero que esto le acortó la vida, no me cabe la menor duda. ¿Y cuánto vale un minuto, dos minutos, un mes de vida?
Javier, gracias por tu testimonio y esta charla. Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Javier Timerman.